ciencia que sobre Jesús de Nazaret nos ofrece el doctor don José Manuel González Campa.
Bien, vamos a seguir. Justamente donde dejábamos nuestras meditaciones ayer. Y quizá recordar que al final de la conferencia de ayer dejábamos en el aire una serie de interrogantes en los que no vamos a entrar ahora, pero que conviene quizá tenerlos en cuenta para lo que vamos a decir en esta tarde. Digamos que la conferencia de esta tarde, si tuviésemos que denominarla de alguna manera, pues sería algo como la conciencia mesiánica de Jesús. O sea, quiere decir, no tanto lo que se planteaba en el día de ayer, que era la conciencia que los demás tenían o podían tener de quién era Jesús, sino que lo que planteamos en esta tarde es la conciencia que Jesús tenía de sí mismo. La conciencia que Jesús tenía de sí mismo. Ayer veíamos, por ejemplo, que hay un momento, especialmente en el capítulo 9 de este libro de Lucas, en el que se plantean una serie de interrogantes por una serie de circunstancias que suceden, que se devienen en la vida de Jesús de Nazaret y en sus circunstancias. Y hay una serie de preguntas que se hacen las gentes, que se hacen personajes como Herodes, o que incluso el propio Jesús de Nazaret hace a los demás. Y recordamos un poco como punto de partida las preguntas, es decir, cuando Herodes oye una serie de cosas que ocurren con Jesús y oye lo que la gente piensa que puede estar ocurriendo de quién es el personaje, la gente se pregunta quién es este, pues él también se pregunta esto. Y sobre todo porque una de las respuestas de quién era Jesús de la gente era que Jesús podía ser Juan el Bautista resucitado entre los muertos. Entonces Herodes dice, a Juan yo le decapité. Entonces, ¿quién es este en el que actúan, o del que oigo tales cosas? Después, es el Señor Jesucristo el que pregunta a los discípulos en el camino de Cesarea de Filipos, el que les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y finalmente, pues hay una pregunta muy incisiva a los más cercanos, a los doce, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es decir, que en realidad una gran parte del Evangelio de Lucas, si no toda, de alguna manera gira alrededor de quién es Jesús de Nazaret. Y esa es una de las finalidades que tiene Lucas cuando decide escribir este Evangelio con las motivaciones que ya dijimos el primer día. Y cuando decide hacer una investigación rigurosa y profunda de todas las circunstancias, que tiene como finalidad una demostración de quién había sido Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico. Y así que en este sentido todo el Evangelio de Lucas se podría decir que gira alrededor de un problema. Es decir, ¿quién es Jesús de Nazaret, o si Jesús de Nazaret es el Mesías y es el Hijo de Dios? De todas maneras, nosotros lo que estamos estudiando en estos días es la dimensión, digamos, o la realidad humana de Jesucristo como tal hombre y como tal Jesús de Nazaret. Alguien podría pensar, porque a veces en el ámbito religioso estas expresiones son más que frecuentes, que cómo se va a plantear el tema de qué pensaba Jesús, de quién era él. Alguien puede pensar que esto no se puede plantear, o que Jesús nunca se lo planteó. Pero bueno, vamos a ver, pero si Jesucristo era Dios, ¿cómo no iba a saber él quién era? Es un pensamiento que nosotros podemos desarrollar desde el punto de vista de la lógica humana, no desde el punto de vista de la revelación de Dios. Es decir, o podemos ponerlo de otra manera. ¿Siempre tuvo Jesús en cualquier momento de su vida la misma conciencia de quién era él, y siempre la tuvo igual de clara? Es decir, que cuando tenía 3 años tenía la misma conciencia de quién era él que cuando tenía 30. Y vuelvo a decirles una cosa, porque aquí no tenemos una máquina que en este momento nos permita ver cómo se mueven las ondas cerebrales en los pensamientos, pero si la tuviésemos, estoy seguro que aparecería ahí clarísimamente que estábamos manejando mentalmente el tema de que él era Dios y que sabía todas las cosas. Eso no nos sirve para esta investigación. Porque cuando tenía 3 años, era un niño de 3 años. Y desde el punto de vista humano, era un niño de 3 años. Y ni más ni menos. Y si eso no era así, no fue un hombre auténtico nunca. Y es muy peligroso no asumir la realidad humana de Jesús, porque entonces se llega a consecuencias desastrosas. Y además, indudablemente, falsas. Hoy tenía yo una conversación con un hermano que me recordaba una cosa, no sé exactamente por qué, aunque me dijo algo, pero me imagino que también hay algo que no me dijo, de que yo todos los años, cuando... todos los años que he estado, que son casi todos, ¿eh? Entonces, que todos los años, antes de empezar las conferencias, digo que bueno, que yo no quiero dogmatizar y que lo que voy a decir es como yo lo veo y etcétera, ¿no? Y que este año no lo he dicho. Pues es verdad que no lo he dicho hasta ahora. Dice, decía el hermano este que tampoco hace falta que se diga, pero yo creo que sí, que por lo que me dijo hace falta que se siga diciendo, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta. Es decir, que no se trata de dogmatizar. Miren ustedes, hermanos, si yo tuviese la intención de dogmatizar, intentaría a ustedes razonarles y explicarles lo que no se puede explicar ni razonar. Y eso no lo voy a hacer jamás. Y no lo voy a hacer jamás porque sería, digamos, absolutamente infiel al Dios que yo sirvo. Y además estaría fuera del contexto de lo que él quiere de alguien que tenga un espíritu de servicio para él. Solo puede dogmatizar, diciendo entre comillas, Dios. Nada más. Y de Dios abajo, ninguno. Aunque lo hagan muchos. Y aunque los creyentes estemos acostumbrados a que nos razonen nada menos que lo que es una revelación. Y creo que el otro día ya se lo explicaba de alguna manera. Creo que en uno de estos días les planteé algo que me habían planteado a mí recientemente. No es verdad, me dijo no hace mucho un dirigente de jóvenes, no es verdad que la fe se puede razonar. No se puede razonar la fe. Lo que se razona ya no es fe. No hay una fe razonable. La fe pertenece a otra categoría, a otra dimensión, a otra realidad, a otra esencia. La fe no tiene nada que ver con la razón. O sea, no se cree, digamos, con una fe como la de Abraham, porque se llegue por una deducción intelectual o científica a admitir que Dios existe. Hay mucha gente que ha llegado por deducción intelectual y por estudios científicos a admitir la existencia de Dios, y ese Dios no le sirve para nada en su vida. No es un Dios que opere en su vida, que funcione en su vida. O dicho de otra manera, su vida no funciona con ese Dios. Es decir, se pueden razonar muchas cosas, pero vuelvo a recordarles algo que ya les dije un día de estos: que la fe empieza justamente donde la razón termina. Esa es la fe que salva. Y esa es la fe, digamos, que hace que fructifiquen frutos de reconocimiento y alabanza a Dios en el corazón de los seres humanos. Lo demás son creencias, que es otra historia distinta. Lo demás es ideología, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, nunca esperen que cuando yo planteo un problema de tensión, digamos, en el estudio de la palabra de Dios, de confrontación dialéctica, es decir, de contradicción, de dudas que pueden surgir, se lo voy a razonar. Porque lo honesto es plantearlo como la revelación de Dios lo plantea, y no ir más allá porque no se puede ir. Entonces, parece que es como una cosa interesantísima plantear un problema y luego darle la solución. Es que hay problemas que no tenemos la solución. Hay problemas que no tenemos la solución. Y les voy a poner un ejemplo. Un día de estos, en las meditaciones de la mañana, se nos dio una meditación sobre algunos aspectos de la vida de Job. No ese es el ejemplo que voy a poner, porque sería largo, que lo podría poner para lo que quiero decir. Voy a poner otro que pueda sintetizar mejor. En esa meditación se nos decía que el personaje llegaba a enfrentarse a Dios y a discutir con él y a cuestionar muchas cosas respecto a Dios, y es cierto. Hay otro personaje en la escritura que cuestiona las actuaciones de Dios y que también hace muchos años el mismo hermano que presentó esto presentó una meditación sobre este personaje, coincide, me acuerdo, que es Habacuc. Pues fíjense ustedes, la epístola a los Romanos, sé que me estoy desviando, pero voy a volver. La epístola a los Romanos se desarrolla, es el desarrollo teológico. Toma la epístola a los Romanos, que es un documento fundamental en la revelación de Dios, es el desarrollo teológico, es como la exégesis y la interpretación, la hermenéutica de una frase que está en el libro de Habacuc. Y que esa frase es la que tiene la esencia de qué es la fe y la confianza en Dios, que no tiene nada que ver con la razón. Si dentro del marco de la revelación ha habido hombres inteligentes, profundos, sabios, investigadores, es decir, incluso con una filosofía teológica, si queremos decir, Habacuc está en primera línea. Era un pensador de primera, que podía poner en compromiso a muchos, no a Dios, pero que quiso poner en compromiso a Dios. Y cuando a él Dios le dice y se entera que van a ocurrir una serie de cosas como el pueblo de Israel, que ocurrieron después, y que va a venir un rey del norte y que los va a llevar cautivos y va a pasar no sé qué, porque este pueblo no vive como tiene que vivir, Entonces Habacuc protesta, porque analiza cómo vive este pueblo, cómo viven los otros que van a venir, y llega a una serie de conclusiones, y le dice a Dios: no me voy a mover de la posición en la que estoy hasta que no me des una respuesta razonable y razonada, como diríamos hoy, motivada, de por qué vas a actuar de esta manera con este pueblo. Eso es lo que a veces los creyentes pedimos cuando estamos ante una exposición de la palabra. Que no nos gustan determinadas cosas porque no están cerradas, es que no se pueden cerrar. Vamos a cerrar los hombres, solo los que tienen una pretensión pedante cierran cosas que no se pueden cerrar. Porque si nosotros pudiésemos manejar y reducir a Dios y a sus misterios más profundos a nuestro pensamiento, igual era verdad que a Dios lo hemos inventado los hombres. Pero gracias a Dios que eso no es posible. Eso no es posible. No me muevo hasta que no me des una respuesta. Y Dios le dice a Habacuc: pues ya puedes esperar lo que quieras, porque la única respuesta es esta: el justo por su fe vivirá. Y se acabó. Y eso es, esa frase es Epístola a los Romanos. La Epístola a los Romanos es la exégesis y la hermenéutica, es decir, el estudio y la interpretación de una frase que está en lo esencial de nuestra salvación: el justo por la fe en Dios. Y no hay respuesta razonada, ni motivada, ni inteligible. O sea, la fe no tiene nada que ver con razonar las cosas. O sea, ¿cómo se puede razonar algo que está fuera del ámbito de la razón? Cuando lo pretendemos, lo que hacemos no es razonar, es racionalizar, que son razonamientos falsos, que nosotros nos inventamos y con los que a veces nos quedamos tan tranquilos. Como por ejemplo, cuando se intenta poner explicaciones para explicar que Dios es uno, pero que aparece como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, y ponemos explicaciones geométricas o explicaciones de testimonio de los órganos de los sentidos, eso son barbaridades. Y comparamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con el agua, con el hielo y con la nieve. Pero ¿cómo se puede hacer una cosa tan burda, tan chabacana, tan impresentable como eso? Eso es impresentable desde el punto de vista de estar hablando seriamente de las cosas de Dios. Estamos inventando a Dios. Ese Dios no es el de la Biblia, el que nosotros deducimos de esos razonamientos. Y en ese sentido, no esperen nunca que yo les dé razonamientos cerrados de ese tipo, porque yo no voy a caer en eso. O sea, no voy a caer en eso porque ya he caído bastante en mis primeros años de neofitismo y de inexperiencia cuando conocí el Evangelio. No voy a caer más. No quiero seguir cayendo en esas cosas, porque esas cosas no edifican al pueblo de Dios. Lo siguen sumiendo en una ignorancia institucionalizada. Y así no se avanza. Así no se puede avanzar. O sea que no habrá argumentos en ese sentido, ¿no? Más que estos que acabo de decir ahora. Bien. Entonces, el tema en el que estábamos es que este Evangelio se mueve alrededor de lo que es de la conciencia mesiánica de Cristo. Y les decía que si piensan que Jesús de Nazaret tuvo siempre la misma conciencia, y así declaro quién era él. Y hablo como Jesús de Nazaret como hombre. Yo creo que no. Yo creo que no siempre supo sobre sí mismo igual. Yo creo que primero supo algo, que luego supo más, que después supo más, y que llegó un momento que lo supo todo, o casi todo. Fíjense qué peligroso lo que les acabo de decir, ¿eh? Digo que lo supo casi todo. ¿Y cómo me puedo yo atrever a tener esa osadía de decir que Jesús de Nazaret lo supo casi todo? Pues por una razón sencilla, porque yo admito la revelación de Dios como Dios me la presenta. Y esa revelación dice que Jesús de Nazaret lo supo casi todo como hombre, pero que había algo que no sabía. Vaya lío, ¿eh? Con los que ya teníamos ayer. Algo que no sabía. Algo que no sabía como qué. Yo estoy hablando de Jesús de Nazaret como hombre. Yo estoy hablando de Jesús de Nazaret como hombre. No estoy hablando del Hijo de Dios en su dimensión como Dios. Que esto ya dijimos el primer día que no se cuestiona, que no estamos en esto. A lo mejor otro campamento, si Dios quiere, pues hablamos de esa dimensión, que tiene su parte interesante. Pero no es esto, como hombre. Y esto que yo digo no tendría ningún valor si lo digo yo, pero si lo dice Él, si es Jesucristo el mismo que dice que para Él como hombre, si Jesús de Nazaret hablando dice que hay algo que Él no sabe, ¿qué pasa? ¿Lo admitimos o no lo admitimos? ¿Cómo razonamos eso? ¿Lo razonamos como algunas notas al margen de algunos comentarios, otras literaciones del griego al español que dicen, pero esto era desde el punto de vista de su mente humana? Dice, nos está engañando. Decía que no lo sabía, pero lo sabía. No, no. Esto es lo que no se puede aceptar de ninguna manera. Esto es lo que no se puede aceptar de ninguna manera. Jesús de Nazaret como hombre fue un hombre como nosotros. Ya veremos, ya llegaremos a analizar eso. Mañana empezamos con esa historia, que es más comprometida de lo que llevamos hasta ahora. Como nosotros. Y por lo tanto, hay que admitir, si es que creemos en que su testimonio es la verdad, que cuando Él dice, hablando, y planteo ya un elemento más de tensión, ¿no? Pero son los que nos enriquecen en el conocimiento de Él. Hablando de su segunda venida, nos revela cantidad de cosas que no se sabían. Y dice que va a pasar. Y habla de una proyección escatológica, es decir, de lo que va a ocurrir algún tiempo después y más tiempo después, y de cosas que todavía no han ocurrido y que ocurrirán y habla de señales en las que podemos fijarnos para saber cuándo puede ser esa segunda venida. Fíjense que lo que voy a decir ahora, aunque no tiene nada que ver con el tema, para los que estén muy apegados al dispensacionalismo literal, tomen nota, Para su consuelo les diré una cosa anecdótica, y es que cuando yo todavía no estaba bautizado, no se asusten de esto, cuando yo todavía no estaba bautizado, esto es una cosa extrañísima, pero ocurrió. A mí me encargaron los ancianos de una iglesia que diese unos estudios bíblicos sobre las siete dispensaciones según Scofield. Y yo los vi, y además entusiasmado, porque descubrí un mundo increíble y maravilloso. O sea que no estoy metiéndome con nadie, ¿no? O sea, aquí empecé yo, Mi primer ministerio sin estar bautizado, qué vergüenza, O sea, fíjense qué barbaridad. No sé lo que piensan ustedes, yo no les voy a decir lo que yo pienso. Pero con las siete dispensaciones. O sea que yo empecé manejando los autores de este tipo y pasándome noches enteras sin dormir, porque todavía tenía que estudiar medicina. Tenía que estudiar mucho y me amanecía. Y no les voy a decir dónde, porque también puede parecer que es una novela por entregas. Pero es cierto, Me amanecía leyendo los libros de la biblioteca de una capilla, porque yo no los tenía entonces, y además era muy difícil, no se podían comprar, ¿no? Entonces, tomen nota los del dispensacionalismo a ultranza. que parece que algunos saben lo que ni siquiera Jesús de Nazaret sabía. Yo tardé años leyendo esto, en tenerlo en la conciencia, creyendo que sí se podía saber. Así que respecto del día en que va a volver y de la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, y ahora viene lo gordo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Y en el griego, solamente uno, el Padre. Y para los que conocen un poco de leer, monos, uno solo. Respecto del día, cuando ha dado tantos datos de cómo va a ser la segunda venida, del día y de la hora, sabía como tal Jesús de Nazaret lo que no sabía, que era saber muchísimo. Que era saber muchísimo. Que no sabía nadie hasta ese momento más que él. El día y la hora nadie sabe. Les ha llamado la atención, porque igual encuentran en libros por ahí comentarios que dicen que no hagan caso del comentario de Marcos, del texto de Marcos. Que miren en Mateo, verá cómo el texto no es así. Y en Mateo saben lo que dice ese texto. En el capítulo 26 de Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, y en el versículo 36, dice lo mismo, palabra por palabra, prácticamente, que en Marcos 13:22, que es el texto que yo he mencionado. Pues si ustedes tienen la versión Reina Valera del 60 y otras, encontrarán que en Mateo no dice eso. En Mateo dice, del día y de la hora, en esas Biblias, del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, solamente uno, el Padre. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto podemos llegar para de alguna manera distorsionar la revelación de Dios en función de prejuicios doctrinales inventados por nosotros los hombres? Porque los textos más antiguos de Mateo dicen ni el Hijo. Y los textos más antiguos, que son los más antiguos de los cuatro evangelios de Marcos, y eso tiene un valor, digamos, lingüístico definitivo, dicen el Hijo. ¿Cómo puede haber una osadía tan grande de quitar ni el Hijo? Porque eso causa problemas. Como los testigos de Jehová, modificamos los textos porque no nos encajan y nos desmontan las doctrinas. Eso es grave. Por eso digo que hay que tomar nota, ¿eh? Y no se pone ninguna nota. A veces sí se pone en los versículos un numerito con una nota abajo y se aclara, ¿no? Y se dice, oye, aquí, y bien. Pero así no se les ha ocurrido poner un numerito que diga, en los originales más antiguos dice ni el Hijo. No, no. Lo que se trata es que la gente lea el texto, porque luego después algunas cosas, desde algún punto de vista, digamos, de doctrina que los hombres hemos elaborado, no encajan. Y entonces a ver si, de alguna manera, hasta dónde puede llegar la tentación cuando queremos utilizar nuestro razonamiento y no aceptar realmente lo que hay en la revelación de... ¿Por qué? Porque no nos encaja. ¿Cómo no es que hay una cosa que Jesús de Nazaret dice que él no sabe? No nos encaja porque como estamos manejando que él lo sabe todo como es Dios, es que no estamos entendiendo lo que se nos dice como hombre. No estamos entendiendo eso. O no sé qué tipo de hombre nosotros nos imaginamos que Jesús de Nazaret era. Porque esto ya es muy antiguo. Hay doctrinas en la historia de la Iglesia que fueron motivo de controversias, de analizarse en concilios, etc., como por ejemplo pues el docetismo, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, Jesús de Nazaret era hombre en la apariencia que ocultaba el Dios que era. Y entonces fue a aceptar que era hombre, pero en realidad era Dios vestido con un ropaje humano. No, no es eso lo que era Jesús de Nazaret. No era Dios vestido con un ropaje humano. Casi se podría decir que era todo lo contrario. Porque la Biblia dice que el Verbo, que era Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, mejor, y Dios era el Verbo, que clarifica más las cosas por si hubiese alguna duda, y Dios era el Verbo. Ese Verbo que era Dios fue el que se hizo, no el que se vistió, no el que se transfiguró, no el que se disfrazó, se hizo. Llegó a ser, se generó, se engendró. Ayer lo veíamos. O sea, no olvidemos lo que ayer hablamos de los embarazos y de todo esto, ¿eh? Como para pensar que Jesús de Nazaret tenía la apariencia exterior de hombre, pero esto solo era una especie de ropaje antropológico para ocultar la realidad de Dios. Porque eso ya es muy antiguo. Y entonces, claro, si eso fuese así, ¿cómo vamos a aceptar que ni el Hijo sabe eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces estamos hablando de Jesús de Nazaret, por poner una cosa que él mismo dijo que no sabía. Entonces, en ese sentido, toda la Escritura tiene todo un recorrido de cómo fue creciendo en conocimiento. ¿Me estoy inventando yo eso de crecer en conocimiento? O sea, piensen, ¿no? Recuerden que estoy inventando yo estoy inventando que Jesús crecía en conocimiento. Si era hijo de Dios, para muchas ramas de la religión cristiana, el hijo de Dios, el niño Jesús pequeñito, sabe todo, porque es Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que este niño pasó por diversos estadios de crecimiento físico, de crecimiento mental, de crecimiento emocional y de toma de conciencia de las cosas. Porque era un hombre. Y pasó por un proceso como pasan los seres humanos. Que era más que un hombre, pero no estamos analizando eso. Estamos analizando que era un hombre, y como hombre, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿No? Porque esta es una finalidad muy importante del Evangelio de Lucas. Entonces, vamos a ver algunos de esos momentos del crecimiento y del desarrollo de Jesús. Hemos tenido una lectura muy larga, porque esos momentos están encajados precisamente casi todos, la mayoría, en este capítulo 2. Bien. Ayer estábamos en el momento de la concepción, por lo tanto ya hay un desarrollo. Y en ese momento de la concepción se nos dice que hubo un momento en que era un embrión. Y hubo un momento en que era un feto, como se dice de Juan el Bautista, se emplea exactamente lo mismo. Y que hubo un momento en que digamos que el embarazo de María concluyó y que tenía que nacer. Y que nació, y se emplean las palabras desde el punto de vista médico y ginecológico más claras para los nacimientos, como veíamos en el día de ayer. Bueno, aquí en el capítulo 2 se habla del nacimiento, y cuando nace, nace como nace cualquier niño, empleándose los términos que se pueden emplear para cualquier mujer que tenga un hijo, y además se le atiende como cualquier niño que nace. Es decir, ¿qué es lo que hacen los padres cuando nacen? Pues lo que hace todo el mundo, pues los pañales, el lavarlo, el atender, como cualquier niño que nace. Y además se amamanta como cualquier niño que nace. Eso yo lo creo. Cuando yo creo que la Escritura dice que Jesús se amamantó de los pechos de María, aunque ni lo dice María, ni lo dice Jesús, lo dicen otros, yo creo que eso fue así. Porque en aquella época, pues no había el sistema de amamentación de los niños que hay hoy. Desgraciadamente para los niños de hoy. Desgraciadísimamente para los niños de hoy. Desde el punto de vista emocional, afectivo, desde el punto de vista de la salud física y desde todos los puntos de vista. Salvo que por razones imponderables, insuperables, de enfermedades y cosas, no se puede. de aquella época también existían algunas instituciones de esas y los niños se alimentaban y tendían su existencia. Pero de este se dice que mamó de los pechos de su madre, y yo me lo creo así de claro, porque no hay ninguna otra razón. No hay ninguna otra razón. Y la relación que tiene con su madre afectiva y que su madre tiene con él apoya mucho estas cosas también. Es decir, va creciendo, va desarrollándose. Y llega un momento que, como cualquier ser humano, le ponen un nombre. Y lo someten porque era un judío. Y ahí, como hombre, esto es importante para otros temas que vendrán después. Que era un judío, que nos lo metamos en la cabeza. Que también, hablando con un hermano esta mañana, estábamos hablando que para pensar que era Dios, daba igual que naciese en Cartagena, pero que para pensar que es un hombre, no da igual. Porque era un hombre judío, de raza judía. ¿O no tenía raza Jesús? ¿Eh? Porque la gente piensa que Jesús es de donde ellos son, ¿eh? Y esto no es así. Pertenecía a un pueblo. Y no solo era judío. Era un oriental. O nunca lo hemos pensado. Que era un oriental. Y que el cristianismo no nació en Occidente. Y que Occidente y la cultura occidental no puede secuestrar a Oriente un personaje como Jesús de Nazaret porque no tiene ningún derecho. Era judío y era un oriental. Y ahí empezó la revolución que nunca se hizo en esta tierra. Pero que algún día se hará. Yo digo lo que creo. Algún día se hará. Y no se hará por ningún occidental. Se hará por un judío. Y eso nos llevaría a otras cosas interesantes, no estamos en eso. Algo de eso veremos algún día, algo de eso. Así que hay que tener en cuenta que era judío, que era oriental, y en qué contexto se movía, y cuáles eran las costumbres en las que él fue criado. Así que había una presentación en el templo, según la posición de la familia, pues presentaban unas cosas. Como eran pobres, estos eran pobres, casi de solemnidad, eran pobres. Es importante también, ¿eh?, que además de ser judío y oriental, era un pobre. Y es más, no solo un pobre, sino en sus días, un marginado de la sociedad en que vivía. Más, no solo pobre, porque hay pobres que no están marginados. O porque la sociedad los margina o porque ellos se ponen al margen. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta para valorar la vida de Jesús de Nazaret. Le pusieron un nombre. ¿Y cuándo le ponían el nombre? Cuando lo circuncidaban. Y eso, a veces olvidamos la historia, ¿no? Y igual que ocurrió con Juan el Bautista, ocurría con todos los niños varones que nacían. Y se dijeron una serie de cosas de él. Y vamos a ver lo que pasaba con lo que se decía de él para darnos cuenta cómo aquellos que estaban a su lado vivían lo que él era. Si no fuese un niño como los demás, para su padre, para su madre y para las personas, no hubiesen reaccionado su padre y su madre como lo hicieron. Y hubiesen pensado que aquel niño tan pequeñito sabía absolutamente todo, ¿no? Y que aquel niño movía todas las cosas. Y si hubiesen pensado así, si no hubiesen visto a un niño, a un hombre, no hubiesen tenido los problemas que tuvieron en sus propios pensamientos. Y eso que José y María tenían una revelación de Dios. Y a pesar de tenerla, tuvieron muchos problemas. ¿Con qué pasaba? ¿Y los problemas por qué eran? ¿Porque el niño era Dios? No, es porque el niño era un hombre. Ahí estaban los problemas.
que Jesús de Nazaret salió del vientre de su madre y ya empezó a correr? ¿O que aprendió a andar? Pues aprendió a andar. ¿O no era un hombre? Aprendió a andar. Y alguna vez su madre le diría, como todas las madres, ten cuidado aquí, no te vayas a caer. Aprendió a andar y aprendió a hablar. Y aprendió a escribir. Y aprendió a leer. Y fue aprendiendo cosas. Eso lo hizo la escritura, ¿eh? Porque era un hombre de verdad y era un niño de verdad. Fíjense lo que pasa. Cuando nace, y nada más nacer, llegan los pastores, al cabo de un poco tiempo después, van contando aquello que han tenido como una revelación de los ángeles, lo que les han dicho, que ha nacido el Mesías, el Cristo. Pero eso hay que ubicarse, pensar que es el pueblo de Israel, que es el pueblo judío, que era la esperanza mesiánica, que significaba todo eso. El Cristo, el Mesías. Y aunque María había tenido aquella revelación que hemos comentado, y aunque ella había hablado de todo lo que suponía la llegada del Mesías, volvemos un poco a lo que decíamos un momento, que cuando una conciencia está inundada por una revelación que se impone de Dios, dice cosas, y eso no significa que aunque la persona diga verdades inmensas, tenga concienciado todo lo que está diciendo. Es decir, está hablando como una situación de éxtasis, dice cosas, pero no significa que las tenga concienciadas todas, porque si tuviese todo eso concienciado, no se hubiese extrañado ni maravillado para nada de lo que tú ves. Además, ella sabía su propio proceso. Planteaba ella como quedó embarazada, no lo sé, pero ella dijo una cosa a Dios: hágase en mí conforme a tu voluntad y a tu palabra. O sea, aceptó lo que Dios decía sin complicárselo más, y lo aceptó de manera clara, ¿no? Ahora llegan y dicen todo esto. Al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Bueno, que la gente en general se maravillase y quedase como asombrada, ¿no? Porque que naciese el Mesías en aquel contexto de una familia pobre, de unas circunstancias precarias, pues bueno, parece que les deslumbraba. Pero vamos a ver lo que pasaba con los padres. Pero María guardaban todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí empieza el primer problema, porque había tenido un niño de verdad, un niño con carne, con hueso, tocable, palpable, al que había que alimentarlo, al que había que cuidarlo, al que había que envolverlo en pañales, etcétera, etcétera. A lo mejor había que dormirlo, como cualquier niño. Yo pienso que a veces los autores de canciones son más profundos que los teólogos. No lo voy a decir ahora, pero me viene a la mente algún autor de canciones de villancicos donde habla de ese niño que nació con una naturalidad aplicándole las circunstancias de cualquier niño maravilloso y extraordinaria. Y a veces los grandes teólogos no ven lo que la gente sencilla ve. A lo mejor porque la gente sencilla acepta más el relato de las escrituras, aunque parezca cosa extraña, ¿no? Y no intento tergiversar. María guardaba todas estas cosas, o todas estas palabras. Siempre que tenemos cosas, en este contexto siempre son palabras, ¿eh? Todas estas palabras, en este caso las de los pastores, meditándolas en su corazón. Es importante analizar qué significa guardar y meditar aquí, para saber qué proceso anímico, mental, estaba pasando dentro de aquella mujer con aquella revelación y con aquel hijo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo lo veía? Porque en la medida que entendamos esto, entendemos más la humanidad plena de aquel niño. Para ella que era la madre, que es muy importante, estaba más cerca de él, nosotros estamos a 2000 años de distancia y además distanciados de otra manera. Guardaba tiene el sentido de conservar. Es decir, era importante lo que oía. Y lo conservaba, lo guardaba en su corazón, pero tiene también un sentido de guardarlo con interés. De guardarlo, si queremos, hasta con afecto. De guardarlo de una manera como que aquello tenía un gran valor. Bien. Meditándolas en su corazón, las palabras, meditándolas en su corazón, ahí ya empezamos a decir qué pasa. ¿Qué tenía que meditar? Porque nosotros, con los dogmáticos que somos, no meditaríamos nada, ¿no? Con los dogmáticos que somos nosotros, y viene. Primero me han dicho a mí personalmente una serie de cosas extraordinarias. Y luego después vienen los pastores y lo confirman, y ya está. Es decir, yo probablemente ya no vería en el niño un niño, vería otras cosas. Pero no era el caso de María, que estaba también con los pies en la realidad, tenía un niño allí. Entonces, meditándolas, alguien ha traducido esto, de manera creo yo acertada, ponderándolas. Ya empezamos a acercarnos, ponderándolas, es decir, pesándolas. ¿Por qué tenía que pesar? No le había dicho Dios lo que era el niño, no le habían diciendo los pastores, pero claro, el problema estaba en que ella veía un niño como los demás niños. Y ahí creaba un problema, o sea, decir, ¿cómo puede ser todo esto? O sea, no sé si llegó a pensar en algún momento si ella, pues aquella revelación era una revelación, o había tenido un trastorno de su conciencia y había alucinado y había... No lo sé. Puede parecer exagerado, pero de esto se puede hablar en serio, ¿eh? No es tan exagerado como puede parecer. Porque María llega a tener muchos problemas con su hijo. Muchos problemas con su hijo. Y ya veremos algo más, otro día más adelante. Ponderándolas en su corazón. Se ha intentado investigar muchísimo. El término que se emplea aquí, el verbo que se traduce por meditándolas o ponderándolas. Y se han hecho estudios extensísimos para analizar esta palabra. Y se han hecho con una buena motivación. Porque podemos saber mucho de la humanidad de Cristo sabiendo qué se devenía, qué se movía, en el corazón de María. Y en la mente de María, que era su madre, ¿qué es lo que estaba pasando con ella? Bueno, pues estaba reflexionando profundamente sobre todo aquello. Es decir, el tener un hijo que estaba allí, un niño como los demás niños pequeños, que no anda, que no habla, que está indefenso, que hay que alimentarle, que hay que cuidarle, que hay que vestirle, que hay que hacer lo que hay que hacer con todos los niños pequeños. Y por otra parte, lo que se dice de este. A pesar de lo que se le había dicho a ella, lo que se dice de este niño, está teniendo en cuenta la realidad que tiene, y entonces está ponderando eso mucho en su corazón. Y a donde se ha llegado, a una investigación más seria, recurriendo hasta cómo el historiador Josefo utiliza esta palabra para hablar de cosas muy interesantes. Es decir, esta palabra ha sido motivo de investigación de cantidad de gente competente porque es muy importante saber qué quiere decir. Y en lo que hoy en día se está más de acuerdo que esta palabra quiere decir, por la situación en la que está, es que intentaba ella, con aquello que oía, acertar con el significado exacto de lo que se decía del niño. Acertar con el... es decir, hacer una interpretación exacta. El niño era un niño y era un hombre. Y se decían cosas que parece que trascendían todo eso. ella intentaba ponderarlas, pesarlas, analizarlas. Es decir, no se dejaba llevar por la definición dogmática de entrada, ¿no? Es decir, bueno, este es un proceso muy importante que despierta este problema en la madre de Jesús, que despierta este problema y que nos habla seriamente de que aquel niño era un niño con todas las edades. Porque si no, ese problema nunca se hubiese presentado de esa manera. Pero hay más. Muy pocos días después de nacer, a los 8 días, ya que una semana después, ¿qué es lo que pasa cuando se siguen diciendo cosas de este niño extraordinarias? Como que la salvación del mundo depende de él, y él viene para esta salvación del mundo. Y se dice cuando va al templo. Se dice por otro personaje, por Simeón. Así como reaccionan no solo la madre, sino la madre y el padre, que están viendo que aquel es un niño, ¿no? Y además que están entrando, digamos, en los ritos de las circunstancias de cualquier niño judío que nace. Y José y su madre, más bien que José, en los manuscritos que son más fiables es el padre de él y la madre de él, o sea, José y su madre, estaban maravillados de todo lo que se decía de él, pero maravillados. Tiene sentido de estar o quedarse admirados. Incluso de estar o quedarse admirados y preguntar el cómo y el porqué de lo que se dice. Que José también había tenido su revelación de Dios, ¿eh?, en cuanto a lo que iba a pasar con el embarazo de su mujer. Es decir, que seguían viendo a un niño de verdad. Y seguía habiendo tensión en su mente y en sus pensamientos por las cosas tan extraordinarias que se decía cuando ellos venían un niño pequeñito que había que ir allí para circuncidar y hacer todo eso. Eso es como lo veo yo. Que no quiere decir que sea así, pero yo solo puedo decirles como yo lo analizo, como yo lo veo. Seguimos más adelante, vamos más adelante, y vamos a ver cómo Jesús se desarrolla con un proceso de crecimiento similar a un ser humano, cualquiera. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret, según el relato de Lucas. Y el niño crecía. Claro. Ahora, si yo pregunto, ¿cómo se crece? Que hay que preguntarlo. No crecía mágicamente. Jesús de Nazaret no crecía mágicamente. No es que Dios tocaba en el cielo un botón o una palanquita y decía, bueno, vamos a crecerlo un poco. El niño crecía. La palabra que se emplea aquí es la misma que se emplea para cuando crecía Juan el Bautista. Ni más ni menos. Y para cualquiera, ¿eh? Si estuviésemos en aquel ambiente y en el río que se utilizaba en aquella época, para cualquiera. El último versículo del capítulo primero que habla de Juan, cuando era un niño, por cierto, se emplea la misma palabra griega para niño, Juan el Bautista, la misma edad que para Jesús, no se puede emplear otra. Entonces, el niño menor de 7 años, fundamentalmente ese término. El niño crecía de Juan el Bautista y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en su año. Eso es lo que pone el Bautista, de Jesús. El niño crecía y se fortalecía, lo mismo, exactamente lo mismo. Quiere decir la Escritura que crecían por el mismo procedimiento, por el mismo proceso, por las mismas, con los mismos fundamentos, y que se fortalecían exactamente igual. Crecían y se fortalecían. Y todos los sentidos crecían físicamente, crecían emocionalmente, crecían intelectualmente, todo eso está ahí. No hay que inventar nada. Y Juan el Bautista, todo el mundo diría, hombre, sí, nació de manera maravillosa, pero este sí que era un niño de verdad. No más niño de verdad que Jesús de Nazaret. No más niño de verdad que Jesús de Nazaret. Por si fuese poco, ¿eran parientes? ¿O es que eso de que eran parientes tampoco no? Porque como era Dios, como hombre no tenía familiares. Pues no habría que hablar ni de madres, ni de hermanos, ni de nada, de nada. Se sabe lo comprometido que es desde el punto de vista de considerarlo como hombre, que diga la Biblia que tenía romanos. Y volvemos otra vez a los problemas genéticos. Se podría haber verificado hoy que entonces no se podía, porque no se sabía. Se podría haber verificado hoy que los hermanos de Jesús, se podría haber verificado científicamente que eran hermanos de Jesús. Mi respuesta es sí, sin ninguna duda. Y de que su madre era su madre, mi respuesta es sí, sin ninguna duda. Entonces, si uno dice, ¿y entonces? Ese es su problema. Ese es su problema. Ahí es donde yo no voy a entrar en lo que dije que nunca voy a entrar. Pero eso está claro. Y tenemos que verlo de esa manera en cuanto a lo que la Escritura dice que era un niño. El niño crecía y se fortalecía. Miren, hay aquí algo realmente muy interesante en las dos frases. Crecía y se fortalecía, y lo complementa sobre todo la frase siguiente: y se llenaba de sabiduría. Fíjense, se llenaba de sabiduría. O sea que como hombre no la tenía toda desde el principio, que iba llenándose. Ustedes saben perfectamente, igual que yo, que es llenarse una cosa, ¿no? O no lo sabemos eso. Se va echando y va subiendo el nivel, ¿no?, de lo que sea, de un líquido, de un sólido, de gas, de aire, de lo que queramos, ¿no? Se iba llenando, dice, se llenaba de sabiduría. Y la idea es hasta que ese llenarse fuese completo, fuese pleno. Es la misma, el sentido de la misma palabra de la plenitud. Cuando se dice, por ejemplo, que la iglesia, se dice en Efesios, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es el sentido de esa palabra de plenitud. Se iba llenando de sabiduría. Claro, cuando tenía un año, sabía cosas. Y luego después, cuando era mayor, sabía más cosas. Y luego después sabía más cosas. Pero lo sabía todo en cualquier momento de su vida. O es que cuando fue al templo a preguntar a los doctores de la ley, estaba representando una comedia. Estaba burlándose Jesús en el templo de los doctores de la ley. Les estaba haciendo preguntas de cosas que las sabía él y que no tenía nada que preguntar. ¿Será un juego? ¿O estaba haciendo preguntas que quería respuestas a esas preguntas? Y hablamos de un chaval de 12 años, que tenía respuestas maravillosas, que dejaba a la gente desconcertada. Bien, porque iba tomando una conciencia de muchas cosas. Ya llegaré más a esto. Pero él preguntaba, se quedó para preguntar. O no lo aceptamos eso. No aceptamos. O sea, aceptamos la Biblia y la revelación y hasta el literalismo, y no aceptamos que se quedó para preguntar. Porque él no tenía que preguntar nada, ¿no? Él sabía todo. Bueno, la Escritura dice que tenía que preguntar. O por lo menos él creía que tenía que preguntar. Y se quedó para preguntar. Crecía y se fortalecía. Y de una manera integral, su persona. Y se llenaba. Se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Si solo se puede ver, o hay que verlo sobre la dimensión divina, ¿para qué necesitaba la gracia de Dios? Pero es que Jesús de Nazaret, como hombre, oraba al Padre, ¿o no? Y se apartaba para orar, ¿o no? Y se buscaba tiempos de descanso en su ministerio. O es que no hacía esto. Y no solo para él, se lo recomendaba a los demás, que le ayudaban. Y hasta se ponía de rodillas para orar, ¿o no? Eso era un simulacro.
sea, representaba a Jesús algo puesto de rodillas, orando a Dios, en un sitio solitario donde nadie lo veía? ¿A quién quería impresionar con eso? O sea, ¿qué representaba? ¿O es que era el Hijo de Dios, pero como tal Jesús de Nazaret sentía la necesidad de hacer eso? Pero para sentir la necesidad Jesús de orar a Dios, hombre, ¿sentía hambre? No sé. ¿Podía sentir hambre? Y podía sentir muchas cosas y entonces no podía sentir la necesidad de orar a Dios. Yo sé que siempre me oyes. Ahí está la confianza que él tenía. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, ¿eh? El niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, de gracia, Dios era su rey. Ahora viene un paso más. El episodio que tenemos de los 12 años. Para ver cómo la conciencia que Jesús tenía de sí mismo se va formando y se va desarrollando. O sea, la conciencia mesiánica de Cristo. Es decir, cuando Jesús llegó a tener claro que él era el Mesías. Es eso lo que acabo de decir. Jesús tuvo claro para mí en un momento determinado que era el Mesías. Y cuando lo tuvo claro, empezó a funcionar como tal. Dijo Jesús siempre, a cualquier edad de su vida, yo soy el que te habla. Lo dijo en cualquier momento de su vida. Dijo siempre cuando, yo sé que cuando venga el Mesías, o sea, cuando estaba hablando con una mujer en Samaria acerca de cuestiones del futuro que tenían que ver con la era mesiánica y con la esperanza del Mesías, como se planteaban cuestiones muy serias en aquella conversación respecto de este tema, la mujer, de manera muy inteligente y reflejando un conocimiento importante de las Sagradas Escrituras y de la esperanza que tenía, dijo, cuando venga el Mesías, él nos declarará o anunciará, que es casi como evangelizará todas las cosas. Y hay un momento ahí fundamental de la vida de Jesús. No hay que esperar más. Pero ella, ¿qué veía en aquel hombre? ¿Cómo tú, siendo judío, qué podía ver que no fuese un judío? Pero luego vio más, ¿eh? Luego vio más. Y movilizó toda una región con lo que vio. Con la conciencia que tomó. Yo soy el que te está hablando. Eso es la traducción más literal. Esa conciencia del yo soy el Mesías, para mí, Jesús fue adquiriéndola de manera progresiva. En la medida que crecía y se llenaba de sabiduría. Y ese fue su proceso como hombre. Si no, estarían engañándonos. Si no, sería un proceso mágico que no tendría nada que ver con un desarrollo humano. Y estando en la condición de hombre, no lo olvidemos, ¿eh? Él vivió aquí estando en la condición de hombre. No vivió de otra forma, aunque él era más que eso. Vivió estando en la condición de hombre. Se ubicó, habitó entre nosotros, plantó su tienda aquí, estando en la condición de hombre. 12 años. ¿Por qué fue a Jerusalén a los 12 años? Todo tiene su explicación. No nos podemos desvincular del mundo judío. Por eso dije antes que hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Tiene todo sentido porque fue a los 12 años. ¿Y por qué no se nos dice que fue antes? Porque antes no tenía ningún sentido que fuera. A los 12 años era cuando se le recibía en la sinagoga con todos los derechos de un ciudadano como si fuese adulto, vamos. Saben que en Oriente el problema de la adolescencia no es igual que en Occidente, ¿no? Y menos en aquella época. Y cómo se casaba la gente y en qué épocas no es igual que ahora. Por eso María podía ser muy joven. Y ya lo decíamos un día de estos, ¿no? Entonces, a los 12 años,
era cuando ya era presentado en la sinagoga, cuando era un ciudadano de pleno derecho, cuando ya podía ir a las reuniones y a todas las ceremonias, y cuando ya tenía la responsabilidad de subir por lo menos 3 veces en las fiestas principales. ¿Es eso lo que pasa? Con unos padres responsables, como los de él, que hay que entenderlo, ¿no? Y con un, chaval de 12 años, que era nada menos que Jesús de Nazaret, pues subió. Y se quedó para preguntar. Y cuando los padres le buscan, no le encuentran, aquí viene una cosa muy importante. ¿Cómo veían ellos a su hijo? Hombre, tenían que haber tenido alguna preocupación porque se hubiese perdido Jesús. Pues yo pienso que si pensase, como piensa la teología dogmática y como pensamos muchos de nosotros, ninguna. Dios no se puede perder. ¿Dónde se puede perder Dios? Se puede perder en alguna parte. Ahora, un chaval de 12 años, en unas ciertas multitudinarias cosmopolitas que vienen de todas partes de la Tierra, pues qué padres no se preocuparían que después de no sé cuántos días de caminar, en unas caravanas inmensas que había, llenos de familiares y de amigos, no está en ninguna parte. Y lo van buscando y no está. Y empiezan a preocuparse, cada vez se preocupan más. Había muchos peligros en la... Pero entonces, ¿qué significa? Ah, pues significa que estaban pensando mucho que tenían un hijo que era... Eso, un chaval de 12 años. Es que ya no se acordaban de las cosas que Dios les había dicho. ¿O es que no era tan fácil intentar razonar lo que no se puede razonar? Porque verlo crecer como crecía, funcionar como funcionaba, aprender a andar, a hablar, a leer, ir a la sinagoga, ir a las clases que les daban y todas esas cosas, ¿no? Pues era muy difícil no pensar que no era un hombre 100%. Y estaban preocupados. Y van y se lo dicen, ¿no? Y cuando lo encuentran en el templo, además, se sorprendieron mucho, y le dice su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Le dice una cosa muy fuerte, o sea, le riñe, vamos, para decirlo claro, es así, le riñe, porque realmente lo que le viene a decir es: ¿cómo has podido hacernos esto? Imaginemos a unos padres, ¿no? Es decir, buscando que fuese nuestro hijo. A ver qué pasa. Pues, primero te alegras, ¿no? Pero luego después, pues surge lo que surge, ¿no? Y a lo mejor haces lo que no tienes que hacer, pero ahí está. ¿Cómo has podido hacernos esto a nosotros? O sea, a nosotros que te amamos, que te queremos, y ¿cómo has podido hacernos esto? Bueno, eso habla de la dimensión humana que ellos veían en Jesús. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, que no era una broma la búsqueda, ¿no? Llegaron angustiados, porque además estuvieron andando por la ciudad de Jerusalén y tampoco lo encontraban por ninguna parte. Y al final fueron a donde él estaba, donde tenían que haber ido primero si fuesen tan listos como a veces nosotros somos, pero no eran tan listos. Entonces, ¿qué pasó? Que en este momento Jesús, en la contestación que les da, demuestra cómo va creciendo su conciencia mesiánica de quién es Él. Y estamos en los 12 años, que no dice lo mismo a los 12 años que a los 30. Pero a los 12 años dice algo increíble ya. Tan increíble que ellos, que recibieron una revelación de Dios, que recibieron el testimonio de los pastores, de los magos, de Simeón, de Ana, y de lo que las gentes decían, tan terrible fue y tan desconcertante lo que Jesús les dijo, de la conciencia que él estaba tomando de quién era, que no lo entendieron. No lo comprendieron, dice, ellos no entendieron las palabras que les habló su hijo. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Por qué me buscabas? O sea, es desconcertante, ¿no? Decirles a unos padres, después de haberles hecho
esa faena, digamos, ¿no?, entre comillas, ¿no? Porque no les consultó nada. No les dijo absolutamente nada. ¿Eh? Y ahí podríamos entrar en otro análisis de otras cosas que no vamos a entrar ahora. ¿Eh? ¿Por qué me buscabais? No sabíais. Hay muchas cosas que no sabían los padres. Cosas que se habían dicho, otra cosa es tomar conciencia profunda. No sabíais. Es un reproche de Jesús. Vosotros teníais que saber. Teníais que saber, pero no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y cuáles eran los negocios de su padre? La carpintería de Nazaret. Y eso tenía algo que ver con el templo y con estar allí con los doctores y los maestros de la ley y de las escrituras de aquel tiempo. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lo que realmente él dice se puede traducir de esta manera. ¿No sabíais que en lo de mi padre? Es como si dijese que es lo mío, ¿eh? Que es lo mío. Sentido de pertenencia, que en lo de mi padre me es necesario estar. Algunos traducen en la casa de mi padre y otros en los asuntos de mi padre. Es decir, aquí ya hay una toma de conciencia, ¿no?, de que su padre es Dios. Y aparece la conciencia de que él es el Hijo de Dios. No se menciona a la madre aquí, ¿eh? Se menciona al padre. No sabíais, vosotros tendríais que saber. Pues vaya si es difícil racionalizar las cosas, porque con toda la revelación que tendrían no entendieron lo que les dijo su hijo. Bueno, la escritura es así de clara cuando Dios ha querido que los hombres recibamos su revelación, ¿no? Es decir, ¿cómo Lucas? ¡Qué honestidad la de este hombre! Él no quitaba palabras de los textos, no estaba en esa fase, ¿no? Ni quería adaptar la revelación de Dios a doctrinas fabricadas, que se sabe siempre dónde empiezan, por dónde van, dónde terminan y todo se cuadricula. Él pone las cosas como él recibió la información de las fuentes, que ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba, se puede incluso traducir guardaba cuidadosamente, ¿eh? Guardaba cuidadosamente o guardaba todas estas cosas en su corazón. Ya no se dice que guardaba ponderándolas, ya solo se dice que las guardaba. Esto a lo mejor llegamos un día a sacar alguna conclusión, ¿eh? Porque era como si todo aquello que primero encendió a esta mujer, digamos, anímica y espiritualmente por dentro, y dijo verdades impresionantes, luego después ya se iba cuestionando, ya había dificultades y ahora ya no guardaba y meditaba las cosas en el corazón, sino que aquí ya las guardaba. Los pasos siguientes ya son más comprometidos en cuanto al pensamiento de ella. Y Jesús, ya estamos en los 12 años, crecía en sabiduría, que no me invento yo, crecía en sabiduría, sabía más a los 12 que a los 5 años y a los 7, vamos, yo no tengo ni la más mínima duda, y tenía más conciencia, pero a partir de aquí seguía creciendo en sabiduría. Seguía creciendo en sabiduría. Y cuando tenía como 30 años, fue cuando dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, ¿cómo piensan que conocía Jesús las Escrituras? ¿Como hombre, por vía mágica? ¿O porque las leía, las escuchaba y las estudiaba? Yo pienso esto último. Yo pienso esto último. Además, la Biblia dice que su costumbre, en esos 18 años que se llaman los años oscuros de Jesús, que parece que no se nos dice nada, pero que directamente no se nos dice, pero indirectamente se nos dice cantidad de cosas, entre otras cosas se nos dice que iba
vamos, que no se perdía un culto, por decirlo de alguna manera, que iba a la sinagoga conforme era su costumbre siempre, y escuchaba y se sentaba en los bancos y oía los discursos y se leían las escrituras, y además es donde se estudiaba. La sinagoga era en aquella época la escuela para todo. Aprendían a leer con la Biblia, y cultura con la Biblia, y historia con la Biblia, y todo con la Biblia. Por eso sabían tanto, hombres sencillos, ¿no?, de las escrituras, porque es que habían aprendido con ellas todo lo que sabían. Todo lo que sabían. O sea, no hay que inventar cosas. ¿Y cómo hombres ignorantes y del vulgo sabían cosas? Pues qué más da que fuesen pescadores que carpinteros. Si es que si eran judíos habían ido a la misma escuela, estudiado. No hay que inventar historias. Otra cosa es que sabiéndolas tuviesen una visión de Cristo que a Jesús quería que tuviese, que se no la tenía. Es decir, Jesús podía, en un momento determinado, a hombres sencillos como los dos que iban camino de Emaús después de la resurrección, hacerles un exégesis y un repaso de las escrituras desde el principio de la Biblia al final, Antiguo Testamento, y ellos ir siguiéndole perfectamente, porque sabían las escrituras. Lo que no sabían era interpretarlas conforme al sentido que él les estaba mostrando. Eso era otra cosa. Pero no hubiese podido hacer eso. ¿Qué nos pasa cuando tenemos que hablar con una persona que la Biblia no sabe nada? Pues que tenemos problemas para decirles algunos pensamientos que no se los podemos decir con versículos y con cosas porque no lo entienden, es lógico. Como si a mí, pues, me hablan de electrónica en un nivel que no sé nada, tendrán que ponérmelo de tal manera. Ahora, si yo soy una persona que estoy formado en esas cosas, podrán hablarme de otra manera, entenderé el lenguaje, ¿no? Entonces, esto es así. Crecía en sabiduría, pero fíjense, la palabra aquí es muy comprometida, progresaba. Aquí crecer es progresar. Progresaba en sabiduría, saquen las consecuencias que quieran, yo digo lo que dice aquí. Progresaba en sabiduría y en estatura. Y el término estatura, que es un término comprometido, implica tanto la estatura anímica, emocional, intelectual, como física, como de la vida en general. Es decir, podríamos decir, como persona, maduraba. Así de claro. Maduraba como persona emocionalmente y en todos los aspectos. Cogía experiencia, cogía conocimiento, crecía. Se iba formando. Iba desarrollando una conciencia de quién era él. Porque todo lo que viene después, todo lo que se desarrolla después, gira alrededor de esa conciencia. Ha ido pasando el tiempo más de lo que yo quería. Pero bueno, estamos en un momento que tampoco es excesivamente malo. O sea, en el sentido de que justo de aquí tendríamos que dar, conforme a las escrituras, un paso al capítulo 3. En este seguimiento del desarrollo de Jesús. Y pasar de la adolescencia a un adulto maduro. Y sobre todo en aquellos años, y en la expectativa de vida media que había, que no era tan larga como la de hoy. Y en 3.23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José. Y ahí, a los 30 años, es cuando a él le vemos con una conciencia que va a anunciar al mundo. Algunos preguntarán después, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Y van a intentar ubicarlo en su pueblo, en su familia, en sus circunstancias. Bueno, a partir de ahí, todo el problema que se desarrolla en el Evangelio y toda la vida de Jesús gira alrededor de algo que podríamos decir es como una tentación. Una tentación tremenda, ¿no? Con mayúscula. Es decir, todo gira alrededor de la conciencia mesiánica de Jesús. Lo que los hombres, ¿quién es este?, dice Herodes, en el que actúan tales poderes. A Juan yo le decapité. ¿Quién es este? Ese es el tema. ¿Quién dicen los hombres?
que es el Hijo del Hombre.
Eso lo plantea Jesús, en mi criterio, cuando Él lo tiene claro. Les pregunta a sus padres, les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Pero eso no se lo dice Jesús a todo el mundo. Sus padres tenían muchas más circunstancias y factores a su favor para saber eso. No sabíais. Es decir, como la conciencia que ellos podían tener mesiánica de su Hijo se iba oscureciendo. Primero lo guardaban meditándolo, luego se asombraban, después ya solo lo guardaban, luego ya no lo entendían. Y mientras que la conciencia de ellos se iba oscureciendo, la conciencia de Jesús iba tomando más luz. La conciencia de Jesús iba tomando más luz. Hay una frase que emplea Lucas, que solo la emplea Lucas, y que es extraordinariamente importante cuando se le dice a María por parte de Simeón, y he aquí, verso 34 del capítulo 2, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea, que la realidad de Jesús de Nazaret supone una contradicción tremenda. Así que no me pidan nunca que yo deshaga una contradicción, que no hay posibilidad. Señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Pero esto es un inciso. Vamos a leer sin el inciso. Para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y el sentido es que aquello que puede estar en los niveles inconscientes de una persona sube a la conciencia de esa persona. La realidad de lo que Jesús de Nazaret era en cuanto a su dimensión o su realidad divina tenía que estar necesariamente dentro de él, porque era él. Pero como hombre, eso tenía que ascender a su conciencia desde unos niveles quizá profundos, y esto es una reflexión mía, o sea que no vamos más allá de eso. Y tomó conciencia, por eso les dice a ellos, no sabíais, pero con ellos estaba pasando todo lo contrario, que aquello que había estado en la conciencia lo estaban reprimiendo, lo estaban poniendo por debajo de la conciencia. En su momento, a lo mejor, les diré por qué pienso yo que reprimían la conciencia mesiánica de su Hijo. Con él ocurría todo lo contrario, ascendía su conciencia, ¿no? Y entonces, cuando tuvo conciencia plena de todo esto, y clara en mi criterio, fue cuando salió a los hombres y les dijo lo que les dijo. El tiempo se ha cumplido. Cuando tuvo conciencia plena, y fue cuando le dijo a esta mujer, yo soy el que te hablo. Y lo dijo cuando estaba perfectamente seguro de que todo eso era de esa manera. Así que nos vamos a quedar ubicados en este momento. Cuando Jesús de Nazaret tiene conciencia plena de que Él es el Mesías y que por lo tanto es el Hijo de Dios. Estamos hablando, ven, ¿cómo no se puede racionalizar? Se dan cuenta del salto. Es decir, yo les he dicho, voy a hablarles solo de Jesús de Nazaret como hombre. Y tengo que decirles ahora esto. Cuando Él toma conciencia de quién es, toma conciencia de que es el Mesías, el Cristo, el ungido y por lo tanto el Hijo de Dios. Pero esta conciencia la toma como hombre, que es lo que nos interesa. Dejamos esto aquí y entonces el tema de mañana, lo voy a decir, es un tema muy interesante, también para que vayamos en él, será el tema de las tentaciones, que vamos a iniciar mañana, no sé si lo vamos a terminar mañana o quizá dos días. Que el Señor nos bendiga.